Vamos a la palabra entonces, mis hermanos. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a estar hoy. Libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Y esta palabra inspirada, inerrante e infalible dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Señor y Padre eterno, gracias por tu bondad, gracias por lo que haces, has hecho y continuarás haciendo en medio nuestro. Gracias, oh Dios. Gracias porque nos das una visión, nos haces poder capturar un poco de tu grandeza. Eso que tú nos permites conocer de ti es suficiente para nosotros poder comprender la maravillosa gracia que tú has hecho manifiesta a nosotros por medio de Cristo. Gracias, Padre. Porque por medio de Cristo tú nos has manifestado que sigamos adelante, que no callemos, porque tú estarás con nosotros. Y tú eres por siempre, Señor. Pido de tu gracia, Señor, una vez más para poder comunicar estas maravillosas verdades de tu palabra. Y que todo lo que sale de mis labios, Señor, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Pablo ha hecho un recorrido hacia el oeste, desde Asia Menor. Y podemos, al analizar al apóstol Pablo, él ha tenido un viaje que, si él pudiera evaluarlo en cierta forma, él llega a un momento en que pudiera pensar que este segundo viaje misionero no ha sido tal vez lo que él hubiera deseado que fuera. Y de acuerdo a lo que vemos en este texto, pareciera ser que el apóstol Pablo, en un momento determinado, ha sentido tal vez temor, ha sentido o ha tenido un sentimiento, tal vez de que lo que está haciendo no fuera lo que tal vez el propósito de llevarlo a cabo estuviera dando el resultado. Es similar a lo que pudiera estar ocurriendo en cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas. Estamos encaminándonos, estamos viviendo de una manera en que pareciera que aquellas cosas que queremos hacer manifiesto o queremos hacer de una manera agradable, buena, como que no diera resultado. Y sentimos un alejamiento, pudiéramos decir, como lo sintió el apóstol Pablo, de que no tenemos esa ayuda especial. Y sentimos que estamos prácticamente caídos. Sentimientos que se producen como se produjeron el gran profeta Elías también. Solo yo he quedado solo. Y podemos pensar que Pablo se siente así. Y precisamente en este texto vamos a ver cómo, en medio de estas circunstancias, el Señor hace manifiesto ese brazo, ese apoyo, ese sentimiento de que Él está con nosotros. Pablo ha hecho ese recorrido desde Asia Menor, y por esa visión del hombre macedonio, él ha atravesado este mar Egeo, y pudiéramos decir que él ha llegado a Corinto, esta zona de Macedonia, lo que se conoce como Europa, si pudiéramos verlo en el mapa. Pablo ha llegado a Corinto. En Corinto, él ahora se encuentra en medio de otras circunstancias, pero él ha pasado desde esta zona de Asia Menor, él ha llegado a Filipo. Sabemos que allí, a través de esta visión del hombre macedonio, él lo que tal vez esperaba ver hombres, no encontró, encontró unas cuantas mujeres. Después fue, de hecho, tomado, golpeado, encerrado en una cárcel, con cepos, azotado. Después él sale de allí y se viene para Tesalónica. Estando en Tesalónica, ha estado allí no por mucho tiempo, se crea un alboroto. Unos judíos que no habían creído en él crean un cierto complot y tiene que salir corriendo. De Tesalónica tiene que huir hasta Berea. En Berea también pareciera ser que su trabajo no está dando mucho resultado. Estos hombres que en Tesalónica crearon este alboroto viajaron hasta Berea, y Pablo tiene que salir prácticamente huyendo solo, donde Silas y Timoteo se quedan. Él llega a Atenas. Él llega a Atenas y vemos que en Atenas él se encuentra con estos filósofos, estos sabios, estos conocedores de la ciencia, queriendo tener nuevas visiones diarias, constantemente, que hay de nuevo. Pablo es llevado al Areópago, donde en su exposición se dice que algunos creyeron, el Areopagita, el que estaba a cargo de el Areópago, y otras personas. Pero de una forma u otra, otros le dijeron, no, después te escucharemos, que Pablo obviamente no tomó muy en serio eso, porque eran simplemente palabras como para salir de él del paso. Pablo entonces sale y viene hasta Corinto. Está en esta zona ya más al sur. Corinto está unas 40, 50 millas al oeste de Atenas. Corinto, una gran ciudad. Una gran ciudad, porque Corinto tiene algo especial. Corinto tiene un istmo, lo que podríamos decir un canal, que conecta esta zona, podríamos decir, de la parte sur oriental hasta la parte noroccidental, de comunicando estos dos océanos, y prácticamente siendo un medio de transporte de esta parte norte hacia la parte sur. Corinto era una región portuaria, una región próspera, una región que era muy importante en el siglo primero. Corinto era la capital de la región antigua conocida como Acaya, lo que conocemos en la actualidad como la Grecia moderna. Corinto era una región comercial, era una zona que tenía rutas comerciales que se movían en ambos sentidos, como les manifestaba hace un momento. Y este lugar precisamente llevaba a cabo unos juegos deportivos que se llamaban los Juegos del Istmo, que atraía a muchas personas, no solamente de Grecia, sino del mundo entero. Los eruditos piensan que en el tiempo del ministerio de Pablo, allí habían aproximadamente 200.000 personas, 200.000 habitantes. Y esto es bastante alto en población para una ciudad antigua, probablemente unas 20 veces más la población que había en Atenas. Y porque Corinto era un puerto, era bastante próspera. La gente hacía dinero como lo hacen en muchas ciudades portuarias. Era una ciudad que estaba sumergida también en la inmoralidad sexual. En esos mismos lugares de Grecia, en el Acrópolis, que llamamos que es la parte más alta de una montaña que llaman los griegos, ahí también tenían su propio templo en Corinto. Y era precisamente un templo que le rendían a la diosa Afrodita, donde en este templo habían aproximadamente unas 1,000 sacerdotisas, que eran prácticamente el atractivo de muchos de los que llegaban a ese lugar. Estas sacerdotisas, precisamente en su creencia de adorar a su diosa, llevaban a cabo muchos actos sexuales, y eso era algo que prácticamente atraía a muchas personas a ese lugar. De hecho, la palabra corintiar se refería al acto de tener relaciones sexuales con prostitutas. Ese era Corinto, y Pablo llega allí. Pablo ha estado en Atenas, la capital de los pensadores, los estudiosos, el centro de los filósofos, pero ahora está en Corinto. Esperamos imaginar si Pablo, cuando llegó a Atenas, quedó deslumbrado, no en el sentido positivo, de todos los ídolos que existían en aquella ciudad. Podemos imaginar a Pablo ahora en esta ciudad viendo otro tipo de escenario, un escenario que prácticamente está sumergido en la inmoralidad sexual. Mientras el apóstol Pablo estaba en aquella ciudad, la cual era notoriamente inmoral, ciudad llena de maldad, él la vio como una misión que debería ser alcanzada. Pablo era un misionero. Pablo era una persona que tenía amor por las almas. Él la vio como una misión que debería ser alcanzada, pero a la misma vez, esa misión lo llenó de temor y temblor por lo que él se estaba enfrentando, por lo que él había vivido a través de este recorrido por la zona norte de esta zona de Europa, Macedonia. Entonces, esto podemos decir que no fue fácil para el apóstol Pablo llegar a Corinto. Y en Corinto le encuentra una pareja judía que había llegado a Roma. Hechos 18:2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Versículo 18 nos dice a nosotros que, pues, el primer versículo, que después de estas cosas, lo que acabamos de hablar, que sucedió con él en Europa, salió para Atenas y fue a Corinto. Ahí se encuentra con estas dos personas, Aquila, este hombre, con su esposa Priscila. Ellos venían del Ponto, parte de Asia Menor, parte norte de Asia Menor, costa sur del Mar Negro. Pablo se encuentra con ellos, dice que ellos habían recién venido de Italia, y este hombre aquí la vino con su esposa Priscila, que el diminutivo de ese nombre es Prisca, su mujer, por cuanto Claudio, dice el versículo, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esta era una pareja judía cristiana que habían habitado en Roma. Y estaban en Corinto precisamente porque habían sido expulsados de Roma. Se dice que en el año 49 después de Cristo, el emperador romano Claudio expulsó a todos los judíos porque ellos habían creado un alboroto que se dice fue hecho por un tal Cristos, pero obviamente esto se refiere a Jesús, a Cristo. Y estos judíos cristianos habían fomentado para ellos un tipo de revolución. Y obviamente a Claudio no le gustó mucho esto y fueron expulsados. Claudio escribe un edicto en el cual expulsa a los judíos porque se habían alborotado, creado disturbios debido a un cierto Cristo. Aquila y Priscila eran aquellos que habían sido expulsados. Y aunque no se sabe si ellos fueron parte de esos alborotadores, ellos han sido expulsados de todas maneras. Ellos probablemente se convirtieron al cristianismo en Roma, no por la predicación de Pablo. Sí, se convirtieron al cristianismo por los romanos sin Pablo haber ido antes. Pero vamos a asumir que fue de aquella vez que en Pentecostés muchas personas habían llegado a Jerusalén de alrededor del mundo, y algunos de estos proclamaron la palabra en Roma. Entonces, Pablo ha llegado a Corinto y él está solo. Tiene que sostenerse a sí mismo. Él no está ni con Silas ni con Timoteo. Él era una persona que había sido educado en el trabajo de lo que era el cuero y particularmente las carpas, las tiendas de campaña que eran elaboradas en cuero. Pablo está allí, pero se encuentra con esta pareja que estaban dedicados al mismo oficio de hacer carpas de cuero. Probablemente, no sabemos si eran los dueños de una empresa que se dedicaba a eso, pero dice el versículo que fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos. Ellos tenían una misma ocupación, un mismo oficio, pero a la misma vez ellos tenían un mismo sentir, una misma pasión, y era la predicación del evangelio. Ellos le abren las puertas de su casa y le ofrecen hospitalidad a Pablo, y se quedó con ellos. Vemos cómo es hermoso que personas que comparten un mismo objetivo, y un objetivo que es el evangelio, la predicación de la palabra, de esa buena noticia de salvación, se unen. Y Pablo, llegando a un lugar donde es desconocido para él y él es un desconocido para las demás personas, puede encontrar personas que le abren sus puertas y le dan hospitalidad. Algo maravilloso, algo que tal vez en nuestros tiempos se ha perdido. Algo que por las circunstancias muchos de nosotros somos escépticos, somos prevenidos a desempeñar una labor que es tan importante como creyentes. Pablo, como todo hijo de judíos, es enseñado en un oficio. Algo que acostumbraban los judíos era que desde muy pequeñitos a los niños les enseñaban un oficio o una profesión. De hecho, dicen que entre los judíos, una expresión que decía que el que no enseña a su hijo a trabajar, le está enseñando a robar. Y es una realidad. Eso lo vemos en la actualidad. No hay nada que impida que una persona que está en una edad que pueda trabajar lo haga. Eso enseña responsabilidad. Desde luego, todo tiene su tiempo. No es que mi niño de 10 años va a venir y me va a decir, no, quiero ir a trabajar. Es imposible. Ni va a recibir un empleo en ninguna parte, ni está en mis capacidades soltarlo de esa manera. Pero hay muchachos que están en su edad, 17, qué sé yo, 18 tal vez, que en un momento determinado quieren trabajar y quieren seguir estudiando. Eso es algo que enseña responsabilidad. Eso es algo que enseña a los jóvenes a entender y valorar lo que es, lo que cuesta ciertas cosas. Porque es muy fácil a veces los muchachos, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, de marca y de cientos de dólares. Pero esto que vemos aquí, este principio que utilizaban los judíos, es algo que probablemente en nuestros tiempos se ha perdido, y posiblemente por eso tenemos hijos, hijitos amados de 40 años en la casa, que todavía sienten que los padres tienen responsabilidad por ellos. Pero Pablo, desde muy pequeño le enseñaron a trabajar. Le enseñaron a trabajar. Dice el versículo, y trabajaban juntos, pues el oficio era hacer tiendas. O sea que Pablo se dedicó a trabajar. Él se sostenía a sí mismo. Pablo se sostenía económicamente en Corinto. En aquel tiempo probablemente habían habido charlatanes, como los tenemos ahora. Eso no pasa de moda. Que quieren sacar ganancia, tal vez de enseñanzas, explotando a los que escuchan, ofreciendo promesas falsas. Pero Pablo no quería verse comparado con alguno de ellos por compromiso del evangelio. Pablo hacía manifiesto que, aunque él no negaba ser apoyado, él sentía que debía trabajar. Pablo con Aquila y Priscila no solamente trabajaron juntos, sino que crearon una gran amistad, una buena amistad, una estrecha amistad. Tanto así que en el capítulo 16 de Romanos, Pablo los llama a ellos mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. Wow. Hasta ese punto llegó la amistad, que Aquila y Priscila expusieron su vida por Pablo. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Romanos 16:3-4. O sea que esta gran pareja hicieron una excelente labor, no solamente por Pablo, sino por el evangelio, que las iglesias lo agradecían. Qué hermoso, ¿no? Pero una pareja que juntos puedan unir sus esfuerzos, unir esa relación que tienen como matrimonio para el servicio de Dios. Algo que vemos en esta pareja. La profesión de Pablo era hacer carpas, pero no era su pasión. La pasión de Pablo estaba en las almas, estaba en los perdidos. Y su pasión era mostrar precisamente a Cristo y a Cristo crucificado, ese medio de salvación, Cristo como persona y su obra. Entonces vemos ahora que de los versículos 4 y 5, Pablo inicia su ministerio en la sinagoga como de costumbre. Hechos 18:4 dice, y dialogaba en la sinagoga con todos los días de reposo y persuadía, o sea, atraía, convencía a los judíos y griegos. Pablo, en ese momento, él está dedicado a lo que él hacía, ir a las sinagogas precisamente y primeramente. Esa era la plataforma de lanzamiento. Pablo era un comunicador, ese era su don. Pablo era un predicador que proclamaba, instruía y persuadía. Y está dialogando con estas personas mostrándoles el evangelio. Pablo no va a la sinagoga para tener coinonía, para compartir con los demás judíos y pasar un buen tiempo, que no está de malo, no tiene nada de malo. Pero lo importante para Pablo era ir y proclamar las verdades del evangelio de Jesucristo. Y dice, persuadía a judíos y griegos. Pablo estaba solo. Sus compañeros se habían quedado en Berea. Pero ahora vemos que el versículo 5 nos dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. La idea es que mientras Pablo estaba solo, él se sostenía a sí mismo económicamente. Pero cuando vienen Silas y Timoteo de la parte norte de Berea y esta zona de Macedonia donde estaban, le trajeron aportes económicos. Por tal razón, entonces Pablo, dice la escritura, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y la idea es aquí que él se dedica completamente. Primera de Corintios 4:12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos al principio, pero después vemos cómo esta unión que Silas y Timoteo le trajeron apoyo financiero de la iglesia de Filipo, él ya ve esto como una oportunidad para ya dejar de hacer carpas y dedicarse a la predicación del evangelio. Segunda de Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Pablo hace manifiesto la ayuda que ellos le trajeron. Pablo hace manifiesto que él no quería ser gravoso para las iglesias, que él seguía haciendo su trabajo, su esfuerzo, su función, únicamente por el amor al Señor. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. El énfasis de Pablo no es solamente hacer manifiesto que Jesús era el Cristo, sino hacer manifiesto en medio de todos ellos lo que él había hecho, cómo Jesús reunía los requisitos del Mesías. Y es lo que Pablo hacía siempre. Por eso en 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del libro de los Hechos. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la realidad por la cual cada uno de nosotros como pecadores podemos ser salvos. Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Entonces, de los versículos 6 y 7 vamos a encontrar cómo recibe esta persona, estas personas, este mensaje. Y como siempre, la primera respuesta es oposición. Mientras Pablo estaba visitando la sinagoga y estaba involucrado en dialogar y discutir la palabra, él solo, tiempo parcial, no había ningún problema. Parecía ser que después de ir de vez en cuando, esta persona no le disgustaba. Pero cuando ya Pablo se dedicó por completo, cosas sorprendentes, esto les produjo malestar a estas personas. Dice: pero oponiéndose y blasfemando estos. O sea que esto da una idea de una organización de personas en contra de Pablo. Y probablemente estos llegaron a un punto en que no aguantaban más. Y estos que no creyeron son bastante hostiles, bastante deseos de venganza, y se oponen. Estas personas no solamente se opusieron, sino que blasfemaron. Lo que quiere decir que probablemente hablaron palabras ofensivas acerca de Jesucristo. Imagínense la respuesta de esta persona. Pablo está allí y Pablo se molesta con sus condescendientes judíos y les hace ver que no va a continuar yendo donde ellos, porque constantemente se opone al mensaje del evangelio. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo hace de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:6. De no tirarle las perlas a los cerdos, ni darle lo sagrado a los perros. Pablo, en un momento determinado, se abre. Él ha visto ese gran esfuerzo que ha venido haciendo constantemente, diariamente, y la gente no responde, y responde negativamente. ¿No creen ustedes que esto afecta a Pablo? Y es precisamente lo que estamos viendo. Lo que hizo Pablo fue sacudirse sus vestidos. Y eso era una costumbre que tenían ellos. Recordamos que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando mandó a los 70 en Lucas 10, 11, que cuando fueran a una ciudad y no los recibieran, se sacudieran las sandalias, su calzado, se las quitaran, fueran contra una roca y se las sacudieran en señal de desprecio por esas personas, por su rechazo al evangelio, y a la misma vez una señal de juicio. Lo que hace Pablo en este momento es que dice el versículo 6, sacudiéndose sus vestidos, les dijo unas palabras para ellos que eran bien conocidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. La luz ha venido a ellos, el evangelio de la paz había llegado a ellos, pero ellos lo habían rechazado, lo rechazaron totalmente. Él les ha dado a conocer el evangelio, les ha revelado a Jesucristo y lo han rechazado. Esto es como en Ezequiel 33:5, donde dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará su vida. Pablo lo ve como: ya cumplí, yo les he traído a ustedes el evangelio, yo les he insistido a ustedes constantemente, si no lo quieren entender, allá ustedes, piérdanse. Esto es una situación que es difícil de saber cuando es que llega ese momento. ¿Cuántas veces nosotros insistimos con personas? ¿Cuántas veces se le predica una y otra vez a las personas? ¿Cuántas veces a una misma persona que probablemente tenga un conocimiento bíblico se le está diciendo: mira lo que dice la palabra, mira lo que dice Dios, y hace caso omiso? No prestan atención. Llega un momento en que usted se siente ya desarmado. Usted prácticamente, como hizo Pilato, se lava las manos, usted ya cumplió, y se abre. Pablo supo cuándo era el momento determinado. Nosotros no lo sabemos. Dios obra y no sabemos cuándo. Pero Pablo en este momento sintió: enough is enough. Con lo que respecta a Pablo, él se ha soltado de su responsabilidad de predicarles el evangelio. En otras palabras, dice: ¿sabe qué? Yo estoy libre de culpas. Recordamos que estas palabras que Pablo menciona aquí son prácticamente las que este pueblo judío, cuando estaban crucificando a Jesús, se tomaron para sí mismos. Ellos en Mateo 27:25, cuando le gritaron a Pilato: crucifíquenlo, su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. Los judíos sabían muy claramente lo que Pablo les estaba diciendo: yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y cuando los judíos se alejaban de los territorios gentiles y se sacudían los vestidos o las sandalias, eso era un símbolo de que cuando ellos entraran al territorio judío, ellos no iban a llevar la contaminación gentil. Pero Pablo, al hacer este gesto delante de judíos, les está dando a entender que él no va a llevar la contaminación de ellos, judíos, a otro lugar. Y Pablo está haciendo una demostración seria. Podemos decir que está enojado por lo que estas personas han hecho manifiesto en respuesta a la predicación. Me iré a los gentiles. Probablemente esto enojó más a los judíos en Corinto y levantó alboroto. Y se levantaron precisamente por esa superioridad étnica que ellos tienen. Pero fue una ofensa para ellos, que Pablo prácticamente les dio a entender que ellos tenían más contaminación que los propios gentiles. Y nosotros vemos algo parecido que le sucedió cuando el Señor Jesucristo en el libro de Lucas dice, en verdad, Lucas 4:25, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambruna en la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lo que les está diciendo Jesús a estos judíos es que él no fue a ninguna judía, él fue a una gentil. Y Jesucristo les dice también en el versículo 27, muchos leprosos habían en aquel tiempo en Israel, pero a ninguno fue Eliseo, sino que fue a Naam, el sirio. Lo mismo le está diciendo Jesús. Él no fue a ningún judío leproso, él fue a un gentil sirio. ¿Y qué produjo esto? El mismo enojo que ha producido en estas personas. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús y le llevaron hasta una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. O sea que esto produce molestia por el orgullo. No hay nada más incómodo para una persona orgullosa que le hagan ver su condición real. El orgullo, cuando es atacado o cuando es señalado, produce en aquella persona orgullosa un resalte, una molestia que es evidente. El orgullo es precisamente aquello que es opuesto a la humildad, y el orgullo precisamente es lo que causó la expulsión de Satanás, y el orgullo es prácticamente eso que se mueve en medio nuestro y aún incluso personas que se dicen ser cristianos. El orgullo es cosa seria. El orgullo crea molestia, crea molestia. Y si tú testificas de Cristo como Pablo lo hizo, encontrarás hostilidad. Jesús lo prometió. Él dijo que los golpearían, Mateo 10:17. Él dijo que tu familia sería tus enemigos, Mateo 10:21 y Mateo 10:36. Siempre va a haber oposición cuando sirves a Cristo de todo tu corazón. La encontrarás de una forma u otra. Vas a encontrar oposición. El apóstol entonces dice, desde ahora me iré a los gentiles, lo cual es una declaración de juicio. Entonces ahora en los versículos 7 y 8 vamos a ver una respuesta positiva al evangelio, a la predicación de Pablo. Versículo 7, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pablo, en el momento que les dice, desde este momento me voy a los gentiles, da la casualidad que donde él se va a la casa de este llamado Justo, que la Biblia de las Américas de hecho lo llama Tito Justo, y las versiones en inglés le dice Tito Justo, Ticio Justo, dice las Américas. Es un gentil que probablemente había estado como parte de la congregación de esa sinagoga. Este gentil probablemente le abre a Pablo la puerta para que ahí se inicie la congregación de Corinto. Pero lo curioso es que dice la escritura que está cerca, enseguida. Podemos imaginarnos esto. Los judíos que van para la sinagoga tienen que pasar por ahí y van a escuchar que Pablo está predicando el evangelio. Enseguida, en la puerta de al lado, dice, la cual estaba junto a la sinagoga. Justo aparentemente pone su casa como parte de esta primera iglesia, y Justo conocía a Crispo, que era el principal de la sinagoga, y dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vemos una respuesta positiva. Crispo abraza el evangelio y como sucedió con Lidia en Filipo y con el carcelero. Estas personas, abrazando el evangelio, fueron comunicadoras del mismo, y el resto de la familia creyó, y como creyeron se bautizaron, y Pablo de hecho bautizó a Crispo. En 1 Corintios 1:14 dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Dice versículo 16: también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Y mire lo que dice aquí: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí vemos una declaración de Pablo que es contundente, sobre todo para aquellos que afirman acerca de una salvación por medio del bautismo. Pablo está diciendo aquí que no lo envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si alguna persona cree que porque se bautiza es salva, aquí Pablo nos está haciendo ver que el bautismo no salva, es la fe en Cristo. Usted se puede zambullir en el agua y simplemente va a ser un pecador mojado mientras no crea en Cristo. Simplemente. O sea que Pablo aquí está haciendo manifiesto que esta verdad de las Escrituras, de que la fe es lo que salva y el bautismo es una manifestación pública de nuestra fe. Cuando ya hemos creído en esa representación, nos alineamos a la muerte de Cristo, que es la inmersión, y a la resurrección de Cristo, que es cuando salimos del agua. Pero no es el medio para salvar. Versículo 8 dice: Crispo creyó con toda su familia. Entonces, vemos ahora que estas personas que iban a la sinagoga tenían que pasar por donde Pablo estaba enseñando, y todos los demás veían quién entraba a recibir las enseñanzas. Algo riesgoso para Pablo. Y aquí vemos algo que a nosotros nadie nos detalla: las cosas que nosotros como cristianos libremente podemos hacer. Pero ¿qué tal si el gobierno trazara una línea y estuviera sobre nosotros como creyentes en ciertas circunstancias y fuéramos castigados, que fuéramos marcados por ciertas líneas, que si no caminamos de esa manera, de acuerdo a lo que el gobierno diga, pudiéramos recibir algún tipo de disciplina o castigo? ¿Qué sucedería si una línea se marcara y repentinamente sea un riesgo para ti asociarte con personas cristianas? Ahí nos veríamos puestos a prueba nosotros, si verdaderamente íbamos a compartir la fe con los demás hermanos, arriesgándonos, o simplemente nos íbamos a apartar por temor a las consecuencias que pudiéramos tener. Y es fácil leer este pasaje y no pensar en Pablo, en cómo se estaba sintiendo en medio de esta situación. Es fácil pensar que ahí va Pablo caminando en dirección a esa puerta que estaba enseguida de la sinagoga, contento porque va a reunirse con los hermanos a predicar la palabra. Pero en realidad lo que Pablo estaba sintiendo era temor. Temor. Era cada vez más riesgoso lo que él estaba haciendo. Y no pienses por un momento que Pablo decía: yo soy el apóstol de los apóstoles, yo soy el ungido, yo soy el mero mero, yo soy el predicador y plantador de iglesias, yo leo las Escrituras todo el tiempo, yo voy para adelante, yo soy el hombre que en Corinto va a traer toda la ciudad para Dios. Pablo no está pensando eso. Esa no era la mentalidad de Pablo. Cuando él escribe a los Corintios, en 1 Corintios 2:3, de la manera que Pablo describe la presión emocional que él estaba sintiendo en esos momentos mientras llegaba a la ciudad, él dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No solamente a causa de la grandeza del mensaje que él estaba predicando, sino de las circunstancias que se habían presentado anteriormente, como lo veíamos en ese recorrido desde que él empezó en Filipo hasta llegar a Atenas. Él sintió malestar, él sintió temor. La presión de Pablo era bastante, ¿no creen ustedes? El apóstol no se sentía bien. A pesar de las noticias y la ayuda de Silas y Timoteo, a pesar de haber recibido probablemente una positiva respuesta al evangelio y en su ministerio, él pensaba que la norma de resistencia que había tenido en Macedonia pudiera repetirse en Corinto. ¿Y por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que él estaba atemorizado? Versículo siguiente no lo dice, versículo 9. Entonces el Señor, cuando se habla aquí del Señor, está hablando de Jesús, dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esta visión de Jesús que aparece al apóstol Pablo es una visión que la versión estándar internacional dice para de temer. Era un temor que Pablo estaba sintiendo. Y cada uno de nosotros esperamos decir: wow, eso le pasó al apóstol Pablo. Y si le pasó al apóstol Pablo, ¿cómo no puede sucedernos a nosotros? Sentir temor, sentir desánimo por la obra que estemos realizando de acuerdo al contexto de Pablo del Evangelio. Pero ¿qué tal si lo tomamos a la vida práctica nuestra? En aquellas cosas que estamos llevando a cabo en nuestros hogares, nuestro trabajo, con nuestras familias. Es que pareciera que ya no vale la pena renunciar, no seguir más. Hijos desobedientes. Un patrón que cada vez más hostiga a sus trabajadores. Una esposa que cada vez se sujeta menos a su esposo. Un esposo que cada vez ama menos a su esposa, menos la respeta, menos la estima. Condiciones que se presentan en nuestra vida que pareciera que ya no vale la pena seguir. Pero aquí, en estas palabras, y precisamente es el punto de este pasaje, es las promesas que Jesús hace en este momento a Pablo. Tres promesas del por qué no debe temer, del por qué debe seguir adelante, del por qué no debe callarse. Y número uno, dice: no temas si no habla. Y podemos pensar que Pablo en ese momento quería desempacar e irse para Jerusalén. Pero Jesús le dice: no temas, no calles, sino habla, porque tú tienes la mejor educación, porque tú eres el apóstol de los apóstoles, porque tú eres el mejor hombre para estar en esta posición, porque tú eres el más educado, tú tienes el equivalente a 2 PhD en teología. No, la base para no temer, sino hablar, no callar, no tiene que ver en el sentido de autoconfianza que él tenía, ni las cosas que nosotros hacemos muchas veces tiene que ver en nuestra autoconfianza, sino en las tres promesas que están aquí. Primero, yo estoy contigo. Cuando tú estás solo, muchas veces sientes que estás derrotado, pero cuando alguien viene contigo, cuando alguien está ahí cerca de ti, esto crea un incentivo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús antes de ascender? Estaré contigo hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Recordemos que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos claramente eso. Emmanuel, Dios con nosotros. Uno de los pasajes más hermosos que recuerdo, fue uno de los primeros que conocí yo en mis comienzos cristianos, fue el de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es un versículo que ha sido de gran ayuda siempre. No desmayar, seguir adelante, porque Él es el Señor, es el que nos esfuerza, es el que nos sustenta con la diestra de su poder. Número dos, el Señor promete protección. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Wow. Eso es agradable escucharlo. Porque Pablo sentía su vida amenazada. Y no hay duda que Pablo sintió una gran hostilidad física. Fue azotado, fue puesto en cepos, fue perseguido, anteriormente fue apedreado. Pablo sentía temor. Él sabía lo que era pagar ese precio. ¿Cuántas veces has sentido amenazada tu vida? Muchas, probablemente. Y esta es una gran promesa. Pero esta no es una promesa que Dios da todo el tiempo. Esta no es una promesa como los falsos de la predicación positiva. Sí, Dios le dio esa promesa al Señor, a Pablo, el Señor Jesucristo, por ese tiempo determinado. Se la dio. Sí. ¿Por qué? Porque la da por determinado tiempo o por ese tiempo en particular. Porque el Señor no le dijo esto mismo a Pablo cuando fue apedreado en Listra. No se lo dijo, que fue dado casi por muerto. El Señor no protege a Pablo al final cuando fue decapitado en Roma por causa de su fe. Pero el Señor, por un tiempo preciso que solamente lo conoce, Él nos da esa gran promesa. ¿Habrán pasado tiempos en que tal vez no hemos sentido ese respaldo de Dios? Habrán pasado tiempos anteriores en que precisamente por esa causa sentimos nosotros que está todo derrotado. Pero ahora probablemente es el momento en que Dios te dice: yo estoy contigo, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Solo Dios conoce los tiempos, nosotros no. Esto no garantiza que en algún momento determinado vamos a pasar por situaciones difíciles. No es una promesa permanente, pero sí Dios la ofrece a nosotros en momentos determinados. Y puede ser este el momento en que estás pasando por dificultades y el Señor te dice: no temas, ninguno pondrá su mano sobre ti. Y número tres, el Señor le promete eso porque el plan de Dios debe cumplirse. Él le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. O sea que no es la protección que Jesús le ofrece a Pablo, porque tiene mucha gente en la ciudad de Corinto que van a servir de guardaespaldas para que Pablo no le suceda nada. No es eso lo que está diciendo aquí, que se van a asegurar de que a él no le suceda a nadie, nada ni nadie se le acerque. ¿A qué se refiere con esto el Señor Jesucristo? Se refiere acerca de los incrédulos, de personas que necesitan ser salvos, personas que necesitan de la gracia de Dios. Se refiere a estos futuros creyentes que están en camino de convertirse en cristianos. Jesús está hablando de elección. Jesús está hablando de que, al igual como Él dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también tengo que traer y oirán mi voz. Cuando nosotros venimos a este entendimiento, esta es una gran verdad que desarma aquella creencia que existe en el hipercalvinismo, de que Dios conoce quiénes van a ser salvos y simplemente no hay necesidad de predicar. No, Jesús está haciéndole manifiesto a Pablo la necesidad que la gente tiene de escuchar el evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra es la que nos hace renacer, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios. La predicación es necesaria, es necesaria. En ese momento hay personas que aún no son salvas, pero lo serán. Solo Dios conoce a los que son suyos, como dice 2 Timoteo 2:19. Pero necesitan escuchar el evangelio. Tú necesitas escuchar el evangelio. Toda persona necesita escuchar el evangelio. Sin el evangelio no hay salvación. No hay salvación. Esa es la realidad de lo que tenemos que hacer. Ese evangelio, que es precisamente lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, que cantamos siempre. Dios envía a su Hijo en una gran misión para salvar a pecadores. Pecadores que están excluidos de una eternidad con Cristo, con Dios en el cielo. Pero Cristo viene precisamente en ese plan de que Él moriría en restitución de aquellos pecadores, llevando el castigo, la culpa en la cruz, para que estos viles pecadores, como cada uno de nosotros hemos sido, podamos abrazar por la fe a este Señor y Salvador, y podamos estar en la presencia de Dios. Ese es el evangelio que hay que predicar. En otras palabras, Pablo, hay muchas personas que tienen que ser traídas al redil. Por tal razón nadie va a hacerte daño, porque nadie va a frustrar mi misión. Sigue adelante, predica, no temas, yo estoy contigo, nadie va a hacerte daño. Sigue adelante. Bajo mi protección nadie te tocará para hacerte daño hasta que el trabajo aquí sea cumplido. Así que Pablo continúa predicando. ¿Y qué produjo eso en Pablo? Le levantó el ánimo, le quitó ese temor, le quitó ese susto que tenía. ¿Y qué hace él? Se queda 18 meses en Corinto, en medio de esta ciudadanía que había ahí, esta población pagana. Se quedó 18 meses. Desde el otoño del año 50 después de Cristo hasta la primavera del año 52 de Cristo. Así que mis hermanos, las doctrinas de la gracia incentivan la predicación. Las doctrinas que nosotros creemos son un incentivo, son una fuerza, un aliciente para continuar predicando la palabra. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. O sea que la elección de Dios no es excusa para no evangelizar, como algunos piensan. Así que en conclusión, el mensaje del evangelio, predicado con sencillez, es ese mensaje que tiene poder para cambiar corazones. John Flavel, un puritano, dijo: predica el crucificado Jesús en un estilo crucificado. Y eso fue lo que hizo Pablo por 18 meses en Corinto. Así que mis hermanos, que no solamente a través de este mensaje podamos ver la necesidad de la predicación, porque a Dios le plació, si pudiéramos utilizar esa palabra, que aunque la Real Academia en este tiempo dice que ya no se usa plació sino plujo, a Dios le provocó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios pudo haber utilizado cualquier otro medio, pero es la predicación la que salva, es la predicación la que abre el entendimiento espiritual. Y es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Así que no teman. No teman al hablarle a este vecino, a este compañero de trabajo, a sus familiares. Porque el Señor está con nosotros. Abracemos esas promesas que el Señor hace, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en cada circunstancia de nuestra vida, recordemos que Dios, por medio de Cristo, nos ha dado esa esperanza y esa confianza de que en Él estamos seguros. Amén. Oramos.